Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El título del mensaje de hoy es Un Botón. No sé si ustedes han oído ese dicho que dice que para muestra un botón. La palabra, no sé cuántos leen la palabra de Dios regularmente, pero cada vez que leo la palabra, primero algo que aprendí hace muchos años, no me acuerdo ni de quién lo aprendí, fue que cada vez que ore la palabra, pídele a Dios, Señor, háblame. Perdón, no he puesto el timer. Ya. No le. Me aprendí hace muchos años que cada vez que lea la palabra, le pide a Dios, Señor, háblame a través de tu palabra. Y tomar el tiempo para leer la palabra que Dios me pueda hablar y no estar leyendo en un lugar donde esté tan ocupado, haciendo 20,000 cosas así, Dios no me va a poder hablar, sino dedicarle el tiempo a Dios. Amén. Y hay tantos tesoros en la palabra y por eso para muestra un botón. Vamos a ir a Juan 14, versículos del 1 al 3 en versión NTV. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Déjenme repetir lo que dice la palabra. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí, en Jesús. Está hablando el Señor Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso no les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. La Escritura dice que no permitamos que el corazón se nos llene de angustia. Que no permitamos. Es algo con lo que tenemos que ser proactivos en esto, que cuando sienta que mi nivel de angustia se me empieza a subir, voy a luchar contra esto. No voy a permitir que la angustia, la preocupación, que el afán, la inquietud, el desánimo llenen mi vida y mi corazón. Confíe en Dios. Algo que nosotros de cristianos nos debemos aprender a hacer es soltar, sobre todo en aquellas cosas que no podemos cambiar. Ante la incertidumbre, suelte. Ante no saber qué hacer, suelte, deje en las manos del Señor como si no fuera su problema, porque realmente es problema ahora de Dios. Deje que Dios sea el que trate en aquello que usted no puede cambiar, en lo que usted pueda hacerlo, ok, cámbielo, pero en aquellas cosas que no pueda cambiar, entréguesela hoy en las manos de Dios. Y a veces siempre nos preguntamos y a veces estamos afanados por esto, por aquello, y yo tengo una pregunta: ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Aló. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar en la vida? ¿Qué es la peor cosa que podemos pensar que nos pueda pasar? Seamos honestos. Lo peor que nos puede pasar es que nos morimos. Y si nos morimos, la Biblia dice el morir es ganancia. Ganamos. Ganamos, aló. Aló, ganemos. A veces estamos pensando que lo único que hay en esta vida es esto, hermano. No tenemos ni idea. No tenemos ni idea. He leído, he hablado con personas que han muerto y han resucitado y literalmente, hermanos, lo que cuentan que hay del otro lado es mucho mejor. Por eso vino Jesús, para prepararnos para esos momentos, porque esto no es la vida. Si vivimos aquí hasta, digamos que alguien viva 100, 120 años, vamos a pasar una eternidad o en el cielo o en el infierno, y el cielo es incomparable, no hay palabras que puedan expresar. Es lo que he escuchado, es lo que he oído de personas que dicen lo que hay del otro lado es incomparable, nada de lo que hay acá se compara a lo que hay del otro lado. Entonces, es tiempo de descansar en Dios. Pero dice aquí en versículo 3, cuando todo esté listo. Meditando un poquito en esta palabra, pensaba que en el cielo, porque Dios, Jesús ha estado preparando literalmente por más de 2,000 años el cielo para su pueblo. Esta tierra fue preparada en 6 días. Lo que vemos y lo que no vemos. A mí me gusta la grandeza de Dios. A veces limitamos la grandeza de Dios como si fuera casi Superman, que tiene que sudar, ¿no? Dios no se despeina. Hizo la creación en 6 días y ni siquiera se despeinó, ni siquiera sudó. ¿Puede imaginar eso? Ni siquiera sudó. Ni siquiera se le arrugaron sus vestiduras celestiales. Dios es el... La Biblia dice que él primero empezó a arreglar la tierra. Y luego mire la Escritura, no me acuerdo si fue en el día 2 o en el día 1, dice: aquí le falta algo, ¿qué le faltará? Ya sé. Y dijo: existan lumbreras, creó el sol, la luna y las estrellas en un solo día. Creó el sol, la luna y las estrellas sin despeinarse. Ahora les digo esto porque creó la tierra en 6 días y lleva más de 2,000 años ahorita. No, casi 2,000 años desde que se fue. Lleva casi 2,000 años preparando morada para nosotros. ¿Qué estará haciendo Dios? ¡Wow! ¡Wow! Cuando dice, cuando todo está listo, yo creo que en el cielo ya Jesús terminó, pero las cosas que tienen que alistarse son aquí en esta tierra, cuando todo esté listo. Déjenme decirles algo, iglesia, y yo no sé si usted ha pensado en esto, tal vez usted ha escuchado la palabra arrebatamiento, pero bíblicamente ya no falta nada para que ocurra el arrebatamiento. Puede ser en cualquier momento. Bíblicamente ya no falta nada, todo está listo. Tanto fue así que el apóstol Pablo creía que iba a ser en sus días. El apóstol Pablo creía que el arrebatamiento iba a ocurrir mientras él estaba vivo, y él lo escribe, dice, y nosotros que estemos vivos para la llegada de Jesús. Él escribe así porque él estaba convencido que iba a ocurrir mientras él tuviera vida. Han pasado ya casi 2,000 años desde que él escribió eso. ¿Qué cree usted? ¿Que faltará mucho? ¿Estamos? ¿Sí me hago entender? No hace falta nada para que Jesús venga y lleve a su iglesia. Amén. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Veamos versículo 15 del capítulo 14. Si me aman, obedezcan a mis mandamientos. Esta es la prueba de oro. Si me aman, obedezcan a mis mandamientos. Amor es más que palabras. A veces personas dicen, yo te amo, pero no hace absolutamente nada por esa persona. ¿Dueño de ti? ¿Dueño de qué? Dueño de nada. Jesús lo entendió, Dios lo entendió, y él dice, le repito el versículo, si me aman, obedezcan mis mandamientos. El amor a Dios se ve por la obediencia a la palabra. Amor a Dios se ve por la obediencia a la palabra. Lo dijo Dios, no lo digo yo. Si de verdad amo a Dios, voy a obedecer todo lo que Él me diga, no lo que me gusta, sino todo lo que Él me diga. Todo lo que Él me diga. Me acuerdo que una vez un hombre, le escuché un testimonio a un hermano contar que dice que llegó a la iglesia y él llegó medio borracho, medio entonado. Pero ese día Dios le habló a través del pastor. Y mientras el pastor decía cosas, él se empezó a emocionar. Y dice, pero si el pastor hubiera dicho, ¿cuántos son adúlteros y promiscuos? Yo hubiera levantado la mano y hubiera dicho, ¡ya! Pero no me gustó cuando encontré en la palabra que Dios odia y repudia el adulterio y la promiscuidad. Dice, ese día ya no me gustó la Biblia. Pero ya me había integrado en Dios, y él cuenta su testimonio de Dios, cómo lo sacó de este tipo de vida. Si yo de verdad amo a Dios, voy a obedecerlo en todo lo que me diga. Escúcheme. Si yo de verdad amo a Dios, se mide por mi obediencia a todo lo que Dios me diga. Por ejemplo, versículos como someterme a la autoridad. Yo he escuchado a personas que dicen, a mí nadie me manda. Y por eso usted ha perdido muchos trabajos. Cuando la Escritura dice que nos sometamos a las autoridades. Amén. Leamos versículos 23 y 24 del mismo capítulo. Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos a vivir con cada uno de ellos. El que no me ama, no me obedece. O pongámoslo en otro orden, el que no me obedece, no me ama. Recuerden mis palabras, que no son mías. Lo que les hablo proviene del Padre, quien me envió. El que no me ama, no me obedece. Aquí no se trata de vivir y hacer lo que la opinión general diga o lo que yo siento o no sienta hacer, sino se trata de poder vivir lo que Dios nos muestra en su palabra. Amén. Si ando en obediencia total, si ando en obediencia a Dios, le estoy diciendo a Dios que lo amo, pero si estoy desobedeciendo la palabra, ¿qué le estoy diciendo a Dios? Que no lo amo. A veces he escuchado personas que dicen, es que Dios no haría eso, o Dios haría esto. Pero hermanos, Dios no hace conforme a lo que yo sienta o piense. Dios hace conforme a lo que Él ha escrito en su palabra. Él nos ha mostrado cómo piensa, cómo siente y cómo actúa por lo que está en su palabra. Por eso es importante conocerlo. Dios no actúa conforme a mis estándares. Sus estándares son muchos más altos que los míos. Amén. Tengo otra pregunta. ¿Cuántos mandamientos hay en la palabra? ¿Cuántos mandamientos nos enseñó Dios? 10 mandamientos. ¿Saben que no son 10 mandamientos? ¿Sabe usted que no son 10 mandamientos? Son en realidad 11 mandamientos. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El 11º mandamiento es que nos amemos como Jesús nos amó. ¿Sabe que Dios amó? Jesús amó sin quejas. Jesús amó sin quejarse. Usted nunca va a encontrar la escritura que le decía, uy, Pedro, cómo le huelen esos pies. Sí sabe a lo que me refiero. Él lavó los pies de los discípulos. Yo creo que hubiera sido fácil lavar las manos, pero Él lavó los pies de los discípulos. Esto era algo que solo los sirvientes, los esclavos hacían. Por eso Pedro le dice a Jesús, tú nunca me lavarás los pies. Pero Pedro, como era extremista, y le dice a Jesús, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en mi reino. Le dijo, entonces láveme las manos y la cabeza también. Bueno, si quiere conocer qué más le dijo Jesús, está en la palabra. Pero Jesús nunca dice, uy, cómo le dolían los pies a Pedro y a Tomás, unos callos. Nada de eso. Él nunca se quejó, nunca hizo cara a Jesús. Dios nos llamó a que amáramos a las personas unos a otros como Él nos amó, amar a las personas como son. Amar a las personas como son. ¿Tiene usted alguien con el que tiene problemas? Dios no nos llamó solamente a que los aguantemos, sino que amemos a todos, aún a nuestros enemigos. ¿Tiene usted alguien con el que tiene problemas para amar? De pronto el que tiene problemas para amar está sentado al lado suyo en este día y está enmascarado o enmascarada. Y Dios nos llamó a amarlos a todos. Amar al que no me cae bien, al que me ha hecho mal, al que me ha juzgado. Amar al colombiano, al venezolano. Amar al ecuatoriano, al cubano. A todos, no solamente amar al que, ah, es que él me cae tan bien, amar a todos. Jesús amó hasta Judas Iscariote, a todos los amó. Dice, amar los unos a los otros como Él nos amó. Esa es la meta, sin mirar el color de piel. Hay personas que dicen, es que no ha hecho nada para mí. No se trata de que lo ame o la ame por lo que me ayudó, por lo que hizo, por el beneficio que me dio. Amarlo a ella, a él o a ella, tal como son, con defectos y virtudes. Versículo 35, mismo capítulo. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Me doy cuenta que muchos se identifican como cristianos. Dicen, de hecho, hasta estadísticas que hay cuántos, hasta billones de cristianos, pero no hay muchos discípulos. Y un discípulo de verdad ama, ama. Un discípulo de verdad ama. La pregunta es, ¿ama usted? Dice que si tuvieres amor los unos para con los otros, un discípulo ama a todos, dentro y fuera de la iglesia, cristiano o no cristiano. A veces tenemos esta barrera para amar, es que Él me cae mal, es que Él me hizo esto, es que ella me hizo aquello. Y somos tan fáciles en olvidar a cuántos hemos ofendido. Yo quiero preguntarle a usted, ¿a cuántos ha ofendido? ¿Usted a cuántos ha ofendido? ¿O ya se olvidó? Ah, oh, no. Aló. Mire el de al lado y levántele las cejas, como diciéndole, con usted. ¿A cuántos ha ofendido usted? Todos hemos ofendido a mucha gente. Todos. Me acuerdo cuando recién llegué al Ecuador, fui hospedado por unos meses mientras encontraba dónde poder vivir en la casa de la pastora Chari. Y no les digo el sector donde vivían, ya no viven ahí, pero vivían en un edificio, en el tercer piso, un edificio, un apartamento enorme, por falta de otras palabras. Y el dueño del edificio era un general de la policía. Ahora yo estoy como recién colombiano desembarcado acá, queriéndole caer bien a todos. Y me dijeron, el dueño del edificio es un general de la policía. Y era notorio cuando el general estaba en la casa afuera, habían patrulleros. Y cuando el general iba a salir, había un carro de la policía especial y había escoltas. Entonces se sabía que él estaba por salir porque estaban todos en posición firme esperando a que saliera el general. Un par de veces me lo encontré. Y la primera vez que me lo encontré, yo quise dar mi mejor impresión. Y le digo él era ya un hombre mayor, pelo blanco. Yo tenía en ese momento 21 o 22 años. Y ella tenía sus 60 y tantos hijos grandes, general de la policía. Y tratando de darle una buena impresión, le digo, hola, ¿cómo estás? En buen colombiano, me acuerdo que el hombre ni me saludó. Entonces pensé la segunda vez, no me escuchó. Entonces voy a hablar más duro. La segunda vez que me lo encontré fue la segunda y la última vez que me lo encontré. Entonces le digo, buenos días, ¿cómo estás? Y un silencio del otro lado. Cuando voy y le pregunto a la familia de la pastora Chari, ¿por qué no saluda al coronel, el general? Y me dice, ¿y usted qué le dijo? Buenos días, ¿cómo estás? Me dice, aquí no se tutea a las personas mayores. Ay, qué vergüenza. Qué vergüenza, quería que se abriera la tierra y me tragara. Pero bueno, así me tocó aprender y me di cuenta que lo había ofendido y trataba de verle y encontrármelo y nunca me lo pude encontrar después para pedirle perdón. ¿A cuántos ha ofendido usted? ¿Y espera que lo perdonen? Perdone. ¿Se acuerda de esa oración? Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué frase? La mejor oración, la oración perfecta, el Padre Nuestro, nos dice que debemos perdonar a los que nos han ofendido. ¿Ya perdonó usted? ¿Ya perdonó usted? A veces las personas dicen, es que usted no sabe lo que me han hecho. Si le hicieron algo, perdone. Si le hicieron algo, perdone. Es que usted no sabe cómo me hirieron, cómo me ofendieron. Yo tengo cierta experiencia. Primero vengo de un hogar divorciado, pero también en algún momento a mi papá le dispararon un tiro en la cabeza. Y yo tuve que enfrentar al hombre que le disparó a mi papá. Y sé que por la decisión de haberlo perdonado a este hombre, mi papá vivió algunos años más. El verdadero amor no es selectivo. El verdadero amor no hace diferencias ni tiene preferencias. Y a veces hay cristianos rencorosos. Yo nunca le voy a volver a hablar. He escuchado a veces de cristianos diciendo las cosas nunca van a volver a ser iguales. Yo le digo, no debieran ser iguales, debieran ser mejores. Nunca van a volver a ser iguales. Y de pronto uno puede ver a un discípulo rencoroso. Si hay una persona que se considera discípulo y es rencoroso, usted no es discípulo. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amareis los unos a los otros como yo os he amado. No mire al de al lado. La pregunta es: ¿voy a amar a todos? Miren este versículo de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al 8. NTV. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Lo escribieron, este versículo fue escrito hace ya casi 2000 años. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Sed pues sobrios y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor cubrirá multitud de pecados. La Escritura dice: el fin de todo se acerca. ¡Ojo! Esperamos a veces que las cosas mejoren, que, hermanos, hoy tengo noticias para ustedes. La Biblia dice que vamos a ir de mal en peor. Estamos en un mundo caído, un mundo lleno de pecado. Y la Escritura dice que velemos en oración, que estemos pendientes orando por los tiempos que están viviendo, por la nación, por lo que está ocurriendo, por lo que no está ocurriendo. Oremos. Hermano, no sé si se han dado cuenta, pero tenemos problemas de narcotráfico serios, y es más que simplemente decirle a la policía: hagan lo que tienen que hacer. Necesitamos orar por la nación y que Dios use a nuestras fuerzas de orden y de autoridad. Que Dios, es tan fácil decir que un juez los saca, pero ¿qué hace un juez cuando de pronto tiene a un ladrón que tiene no sé cuántos millones de dólares y le dice: yo sé dónde vives y voy a matar a tu esposa, voy a matar a tus hijos si no me liberas? Yo no querría ser ese juez. Necesitamos orar. La Biblia dice que el amor cubre multitud. Repita conmigo: multitud. Multitud. ¿Cuánto será multitud? ¿Serán tres? ¿Serán cuatro? ¿Serán cinco? ¿Una multitud? ¿Será 20? ¿Una multitud? Multitud, dice aquí. Multitud de pecados, multitud de faltas, multitud de ofensas. Ese es el amor que debemos tener, porque Dios nos ha perdonado multitud de pecados a nosotros. El amor no descubre. No sé por qué a veces cuando alguien nos ofende tenemos esa tentación de decir: déjeme contar lo que hizo fulanito o fulanita, esa mosquita muerta. ¿A cuántos les gustan las moscas? Levanten la mano. Usted ve una mosca y dice: ay, qué linda esa mosquita negra, peludita, grande. Acabo de pararse sobre algo que no quiero decir que fue y viene aquí a saludarme. Ay, qué linda mosca. ¿A alguien le gustan las moscas? Peor que una mosca viva es una mosca muerta. ¿Cuántos han visto moscas muertas y a veces que las han aplastado la mosca y le salieron las entrañas de la mosca? Algo, ¿cuántos han desayunado ya? Y a veces sí que nos gusta hablar de lo que otros hacen. De cómo me hirió, me ofendió, me sacó la lengua, no me saludó. Uy, me traicionó, me trató mal. Fuchi. El amor no descubre. Tristemente en la iglesia hay personas que tienen un ministerio, y no es ministerio de orar por enfermos ni de evangelizar. El ministerio, ¿sabe cuál es? El ministerio de la crítica. Se la pasan mirando los defectos de otros, lo que otros hacen o no hacen, tienen o no tienen. Uy, uy, si conocieran, uy, eso le queda mal, ¿verdad? Si alguien se viste como payaso, déjelo ser feliz siendo payaso. Hay personas que literalmente se sienten con ese propósito y llamado celestial de buscar defectos. Eso no hace el amor, porque el amor cubre multitud de faltas. Me acordaba de una frase de una canción: porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suenen, ¿para qué los quiero engrasados? ¿Sí han escuchado esa frase o no? Es una frase, estaba mirando, de los años 60, 70, un cantante, Atahualpa Yupanqui. Tuve que buscar el nombre, ni me acordaba el nombre del cantante. Estaba pensando, aunque no es el nombre original del cantante, el cantante se llamaba Héctor, pero pensaba el nombre de un niño, Atahualpita. Bueno, ahora, ¿por qué nos sentimos en esta obligación de tratar de criticar y decir y buscar los defectos de alguien? ¿Saben por qué? Porque no amamos. Porque no amamos. ¿Se ha visto una pareja enamorada? Una pareja enamorada, él o ella pueden ser viscos, pero cuando alguien está enamorado no ve la visquera. Más bien lo ve como una cualidad. Es que con un ojo ve y con el otro me repasa. Y Dios quiere que amemos a las personas tal como somos. Y a veces decimos, es que la gente es rara. Siendo honestos, todos somos raros. Aló. Todos somos raros. Todos. Mateo 7, versículos 1 al 12, si me ayudan con el teclado. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No juzguen a los demás. Repitan esta, la frase: no juzguen. No juzguen. ¿Y qué dice la Escritura? No serán juzgados. Pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Con la medida con que miden, se les medirá. ¿Conoce usted a alguien que ha hablado, que habla de todo el mundo, que solo vive para decir mal de la gente? ¿Conoce usted a alguien? No levante la mano. Tal vez está sentado al lado suyo. Tal vez ese ha sido usted. Estaba tratando de hacer memoria. Perdón, tengo que parar. Mi alarma, se me acabó el tiempo. Estaba tratando de hacer memoria de personas que he conocido que juzgan, y donde iba, estas personas eran juzgadas, porque con la medida que midieron se les ha vuelto a medir. Yo también he sido juzgado, y cuando me estaba quejando con Dios, ¿por qué me juzgan? Y Dios me hizo acuerdo, ajá, y usted nunca ha juzgado, ¿no? Chupe. En otros términos, si a mí no me preguntan, si no le preguntan qué debo hacer, no sé. Voy a repetir otra vez. Si no le preguntan, no sé. Meta. Si no le preguntan, no se ha metido, perdóneme, con mucho amor. No se meta. No se ha metido. Pero si le preguntan, ¿qué le parece esto? ¿De su opinión? Pero que conste que me preguntaron, ¿no? Pero si no le preguntan, no se meta. No sea. Repitamos, si no le preguntan, no sea. Escuché alguna vez a un hombre, le habían dicho, es que su esposa es feita. Le dijeron a una vez a un hombre, yo escuché este comentario, y él dice, es que yo me casé con ella porque yo la quería para mí, no la quería para usted. No sé si ustedes han escuchado el nombre Pierce Brosnan. Es alguien que no es cristiano. Fue James Bond hace algunos, antes del último James Bond, estaba Pierce Brosnan. Y mostraban una foto de él y su esposa. Y su esposa está bien pasada de peso, con bastante sobrepeso, por no decirlo de otra forma. Y le habían dicho a él, a Pierce Brosnan, su esposa sí que está gordita. Y esta fue la respuesta de él: puede estar así, pero yo amo cada centímetro de ella. Me encantó esa respuesta. Si no le preguntan, amén. Ame a todos como son. El amor cubre. El amor cubre. No sé, algo que siempre me llama la atención cuando he podido estar con bebés recién nacidos. No sé cuántos se acuerdan de bebés recién nacidos. Honestamente son feitos, ¿cierto? Escuché que una señora llevó a su bebé a bautizar donde el cura. Y el cura lo vio. Y apenas vio al bebé recién nacido, le dijo: señora, si no ladra a los 8 días, tráigamelo para bautizarlo. Bueno. Pero uno ve al papá y a la mamá de un bebé recién nacido. A mí me pasó. Uno de los papás y está recién nacido y con una emoción como si fuera la novena maravilla del mundo ese bebé. Y uno, qué lindo. Todos hemos sido así. Todos hemos sido así. El amor es una decisión. Que salgamos aquí con esa decisión: voy a amar a todos donde estoy. Decidir vivir para amar a todos, así como Dios me amó. Así como Dios me amó. Así me reconocerán que soy su discípulo. Amén. Yo quiero hacer una oración hoy antes de seguir. Si usted ha estado con luchas de amar, si lo suyo ha sido la crítica, si usted se ha sentido con este ministerio de buscar defectos en otros como si usted no los tuviera. La Biblia dice: estando prontos a castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. En otros términos, la Biblia me dice: usted va a poder mirar la paja en el ojo ajeno cuando usted sea perfecto. Mientras tanto, la Biblia dice que ni en el corazón digamos mal del rey. En otros términos, no se queje. Hace años pude conocer a un grafitero profesional. ¿Usted sabe que hay grafiteros profesionales? Y este hombre me decía: es que yo siento que con mi grafiti yo puedo expresar las inigualdades. ¿Cómo fue que lo puso? No fue las inigualdades, las injusticias que ocurren en la nación. Y yo le dije: eso todos lo hacen, pero ¿por qué usted no propone con su graffiti soluciones? Es tan fácil mostrar defectos, pero es tan difícil mostrar soluciones, que es lo que nuestra nación necesita. No me dijo más, hasta ahí llegó la conversación con el grafitero. ¿Por qué no cierra sus ojos? Toma unos momentos para orar y delante del Señor. En esto sabrán que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Señor, yo te pido, mientras terminamos, estamos cerca de terminar esta reunión, ayúdanos a representarte con nuestro amor. Ayúdanos a amar de una forma tal que quien nos vea pueda saber que somos tus discípulos. Señor, tal vez en el pasado tal vez ha sido ayer, tal vez fue aún antes de venir a esta reunión, mi vida dejó mucho que desear. Representé a todos menos en lugar de representarte a ti. Pero hoy yo te pido, Señor, ayúdanos a representarte. Ayúdanos a amarte y amarte con el corazón y amar a otros. Amar a otros como están, donde estén, sin querer cambiarlos, así como tú me amaste a mí. Perdóname, Señor, por los juicios. Perdóname, Señor, por las murmuraciones. Perdóname, Señor, por haber señalado, por haber vivido sin perdonar a otros. Pero hoy delante de ti yo tomo esta decisión de perdonar y de perdonar de corazón. Yo perdono de corazón. Y ayúdame a amar a otros como tú me amaste a mí. Ayúdame a amar a todos como tú nos has amado. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Antes de terminar, un hombre de Dios que ya murió, creo que falleció el año pasado, Reinhard Bonnke. Él fue el evangelista más grande del siglo XX. Cuando este hombre tenía reuniones y se convertían literalmente por miles, se le convertían 100,000, 200,000, 300,000. Literalmente hoy hay naciones en África que son casi todas cristianas por causa de Reinhard Bonnke. ¿Puedo contarle un testimonio? Perdón, si me tienen un poquito de paciencia. Uno de los doctores que vino contó un testimonio de lo que pasó, creo que fue en Nigeria. Empieza la pandemia y ¿sabes qué hace el presidente cristiano? Dice, vamos a tener 3 días de cuarentena, pero les voy a pedir que más que quedarse 3 días de cuarentena, en estos 3 días como nación vamos a orar y vamos a clamarle a Dios que nos proteja de esta plaga. Y decretó 3 días de ayuno nacional para pedirle a Dios que tenga misericordia sobre la nación. Y al cuarto día volvieron a sus vidas normales. Uno de los países del mundo con más bajo índice de COVID en el mundo, porque decidieron poner su confianza en Dios y no en lo que el hombre podía hacer. Me bendijo ese testimonio. Amén. Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdf.net.